Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos con algo especial, y algo especial a los que nos tiene acostumbrado el Movimiento Cristiano Liberación periódicamente. Se trata del último número de la revista Liberación, la revista Somos Liberación. Además, algo que me gusta siempre señalar, la gente se atreve con los proyectos, se atreve con los sueños y empieza a dar pasos pequeños hasta que llegan a cosas como esta. Para eso nos hemos invitado, como a cada rato lo hacemos, al señor Carlos Payás Sardiña, quien está aquí para hablarnos sobre este proyecto, sobre el impacto que puede tener la gente dentro de Cuba y además su posicionamiento también en la web, porque la revista está colgada en internet. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Muy bien, gracias. Te voy a preguntar, como me dice una amiga mía semanalmente, ¿cómo andan los madrides?
Bueno, Madrid está efervescente por dos cosas. Una, por la Liga. Ahora mismo sí. Acabo de pasar por el estadio del Atleti, que vamos a ver qué pasa.
Sí,
y también pues está el tema de que posiblemente haya nuevas elecciones, ¿no? Porque uh-huh. No se han puesto de acuerdo.
Muy bien.
Así que... noticiosamente está interesante la cosa.
Qué bueno, qué bueno. Carlos, la revista del proyecto del Movimiento Cristiano Liberación, esta revista uh-huh. inclusiva que veo, porque ya tiene varias cosas. Háblanos una breve reseña sobre esto y te iré haciendo algunas preguntas en lo que pueda.
Sí, bueno, la revista es un esfuerzo modesto, porque no es, yo lo he explicado varias veces, no está hecho por profesionales. La revista recopila artículos hechos de dentro y fuera de Cuba, y también de opiniones de amigos, ¿no?, que no pertenecen al movimiento, pero bueno, son gente solidaria y que también cuentan sus puntos de vista. El tema es que a Cuba llegue modestamente, porque se distribuye allí el papel en medio de grandes dificultades, ¿no?, materiales sobre todo, y políticas también, ¿no? La revista está teniendo buena aceptación, y de verdad que el background, el retorno, ¿no?, el feedback que nos llega es positivo, siempre en las cifras, en el carácter modesto de lo que hacemos. Ya digo, esto no es una cosa de máxima difusión, pero bueno, es un ejercicio de transmisión del ideario del Movimiento Cristiano Liberación y que llega a la mayor parte de la gente que esté interesada. También está en digital a través de nuestra web osvaldopaya.org, que eso también de manera indirecta termina llegando a Cuba y también a la diáspora, porque bueno, como decimos, todos somos cubanos dentro y fuera.
Así mismo es. En el índice de contenidos veo aquí, por ejemplo, me interesó mucho el trabajo de opinión sobre los ninis y el cambio hacia la paz. De momento a mí me saltó rápido, yo no sabía qué era, y veo que esta muchacha joven, ella, Tania López Lisca, de colombiana, ha hecho un buen análisis sobre esto. ¿Cómo lo lograron ustedes atraerla hacia ahí, el proceso de edición? Cuéntame también.
Tenemos muy buena relación desde hace mucho tiempo con jóvenes demócratas de prácticamente toda Latinoamérica, y en el caso de esta muchacha pues hay una relación muy fluida, ¿no? Ella está muy interesada por lo que pasa en Cuba y nosotros también por lo que pasa en Colombia. De hecho, la situación en Colombia también repercute en Cuba. En Cuba están las negociaciones de paz. Es decir, que todo está imbricado. Pero en cualquier caso es un ejemplo, como pasa en otros números, que escriben personas de otros países o cubanos que están en otros grupos o que no están en ningún grupo, y eso enriquece la revista y enriquece el panorama, ¿no?, que queremos presentar, para que no sea solo un tema netamente cubano, porque como también decía Osvaldo, los problemas que tenemos los cubanos también los tienen muchas personas en el resto del mundo. Las dictaduras no son ni de izquierda ni de derecha, la lucha por la democracia es la misma, y en ese sentido estamos muy agradecidos que hayamos podido incorporar este escrito que tú destacas, ¿no?, entre otros muchos.
Sí, no me asombra, pero y estoy admirado de esto. Continúa Regis Iglesias con la pluma bien afilada, esta vez en un breve escrito, La Razón, una cárcel de 11 millones de cubanos. Yo creo que sigue apuntando siempre, Regis, al origen del mal, y eso es importante, no perder el rumbo.
Claro, bueno, esto realmente es un artículo que él le pidió la revista La Razón, el periódico La Razón, periódico muy importante aquí en España, ¿no? Uh-huh. Y él fue una respuesta, ¿no?, aquella butade que dijo el dictador, no, enséñenme ustedes una lista. Bueno, en Cuba hay 11
Y él explica ahí la que cualquiera puede ser detenido, que hay figuras como la peligrosidad predictiva. Es decir, Cuba, las listas de presos que en Cuba pueden crecer y decrecer a voluntad del tirano, ¿no? Y nadie mejor que él, que ha sido preso de conciencia, y para narrar esas peripecias. También, bueno, habrás visto que también se toca el tema de la visita al horror, que eso también le afecta a Regis por su afición
al rock.
Al rock también.
Y a la música en general.
A la música en general. Tony Díaz también hizo un artículo sobre lo que él llamaba el plan de la calle de los Rolling, ¿no? Porque eso fue organizado como una actividad
comunitaria,
comunitaria, ¿no? Comunitaria, ¿no? Y no sé, bueno, hay más artículos, lo que sí quieras preguntarme, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ya finalmente nos queda un minuto. Quería saber sobre tu labor ahí. ¿Tienes que leer mucho? ¿Eres el que lee los artículos primeramente? ¿O eres parte de quienes hace la curaduría?
Es un trabajo conjunto. O sea, esto se hace desde dentro y fuera de Cuba, y luego se recopilan y se maquetan. Ya te digo, no somos profesionales. A veces hay errorcillos que pueden ser imperdonables por un profesional, pero bueno, aquí lo que tratamos es que esto salga adelante y de que llegue a Cuba. Poco a poco vamos aprendiendo, y ya te digo, es un trabajo conjunto, por eso en el índice se habla de que está editado por el Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, que como ya he explicado en varias ocasiones, está dentro y fuera de Cuba, porque somos un grupo peculiar, ¿no? Que la dirección y mucha militancia del grupo está dentro y fuera de Cuba y trabaja de manera junta, ¿no? Es de destacar el editorial que hacemos, ¿no? Donde explicamos una vez más qué es el proyecto Barrera, cómo no se puede mezclar con otras iniciativas, tales como plebiscitos vinculantes y otras cosas que ya creo que hablamos en otro programa, ¿no?
Sí.
Y también explicamos las bases y la fundamentación legal del proyecto, ¿no? Tratamos de introducir artículos perennes, ¿no? Que se pueden escribir en cualquier momento, y también un poquito de actualidad, y sobre todo la parte esa también de las noticias de la isla, que eso es muy importante, que la gente ve reflejado en la revista lo que están haciendo dentro,
claro,
de la isla. Hay dos artículos, una entrevista, un artículo de Eduardo Cardé en respuesta al Congreso del Partido Comunista. Y nada, os agradezco mucho en nombre del movimiento que nos den esta ventana, ¿no? Y que la gente sepa que hay esa modesta revista, y que abierta a cualquier sugerencia, cualquier crítica, y también abierta, y hay unas direcciones que si alguien quiere en algún momento colaborar o opinar, claro, pues estamos abiertos también.
Muy bien, muy bien. Pueden escribir, les voy a decir la dirección, a somosliberacion@gmail.com.
Preferiblemente a info@osvaldopaya.org.
Ajá.
Que es el correo @osvaldopaya.org, que es el correo oficial del Movimiento Cristiano Liberación.
Ahí lo escucharon, de la voz de Carlos Payá, representante internacional del Movimiento Cristiano Liberación. Carlos, buenas tardes, gracias por estar una vez más aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Muy buenas tardes, gracias.
Amigos, y después de esta interesante conversación, esta charla con el representante internacional del Movimiento Cristiano Liberación, el señor Carlos Payá, desde Madrid, que nos hizo una reseña bastante exhaustiva sobre la revista Somos Liberación. Me encantó, me encanta el formato que tiene y me encanta el contenido, porque no solamente tiene opiniones internacionales, tiene cosas desde dentro de la isla que tienen que ver la gente dentro, porque a veces ocurre que una revista se imprime en Santiago de Cuba y la gente en Granma, en Matanzas o en La Habana no sabe de ella, y en el mundo entero la gente sabe. Así que me parece loable la labor que está haciendo el Movimiento Cristiano Liberación en ese sentido. Vámonos a la provincia de Holguín, porque allí vamos a conversar con un colaborador de Contacto Cuba. Viene prácticamente todas las semanas por aquí y siempre nos tiene al tanto de lo que está pasando en esa provincia del oriente del país. Se trata de Dexter Pérez, coordinador de una de las células de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia. Dexter, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano.
Gracias por estar con nosotros aquí una vez más en Contacto Cuba. El tema de los jóvenes, el tema de la drogadicción y el tema no solamente del consumo, sino de la venta de estupefacientes, que Holguín ha sido señalada muchas veces por los mismos organismos estatales como uno de las provincias de gran incidencia en este flagelo. Cuéntanos qué está pasando por ahí, cuáles son los datos que tienes, y de una investigación que estabas haciendo, me hablabas.
Primero buenas tardes a la Radio Escucha y gracias a ustedes por darnos voz de dentro de Cuba. A mediados de este mes, del presente mes de abril, se han dado ha ocurrido la detención de varios narcotraficantes, que se dedican al tráfico de droga como tal y de estupefacientes. Y entonces yo quisiera señalar, como usted bien decía, porque aquí es una de las provincias que más se destaca en eso, en la venta y en el consumo de drogas estupefacientes que se ha hecho normal dentro de la juventud holguinera. Y esto lo que ha traído consigo es el que ha aumentado el número de violencia también, porque Holguín es una de las provincias que más violencia tiene en las calles. Que la prensa oficialista, por ejemplo, guarda total silencio en complot con el gobierno para mantener el paraíso del comunismo, ¿me entiendes? Que cosas como esta no pasan. Quisiera referirme, por ejemplo, de que desde septiembre hasta el mes de enero yo pude contabilizar 12 muertes a consecuencia de acciones de hecho de arma blanca y lo más llamativo, como decía, es que realmente los actores de estos hechos sanguíneos son los jóvenes, ¿ves?
¿Estaba relacionado esto con las drogas?
Sí, todo esto está relacionado con las drogas, ¿me entiendes? Porque casi siempre ocurre en lugares efectivos y en barrios, por ejemplo, como que un barrio que más resaltan aquí en Holguín por la violencia es Reparto Pueblo Nuevo y Alcide Espino. Y sí. todo cuando vas al quid de las cosas, que te profundiza la investigación, son gente que consumen drogas, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como la juventud cubana no tiene ningún tipo de diversión porque todo es indivisible y es carísimo. Y con sueldos míseros que ganan sus padres, ellos no se pueden dar el lujo de visitar un ejemplo, como dice, un lugar tranquilo, decente. ¿Qué hacen ellos? O consumen la droga, la marihuana, o estupefacientes, ¿me entiendes? Que les salen más barato. Sí. Y a un joven tú le pides la identificación y no la aportan, y sin embargo es fácil encontrar en ellos, por ejemplo, un biturí, un arma blanca, un puñal, un cuchillo. Es normal, es habitual en ellos exportar ese tipo de armas. Y casi siempre se dan en lugares efectivos, ¿eh?
Lugares festivos de plazas públicas, por ejemplo, ¿cuáles son las más peligrosas en Holguín, en la ciudad por lo menos?
Por ejemplo, Tápigo Cristal.
Sí, que está en el mismo parque.
Sí, que está en el mismo parque de Cretu García. Ejemplo, no es pública, pero radican, ejemplo, y hacen presencia ahí en el Parque Central. Donde sí. Allí, ejemplo, hay un lugar en el mismo Parque Central, Cretu García, que le dicen la oficina. Porque no sé si sabe, ejemplo, que el Parque de Tecnología está siendo reparado, ¿eh?
Sí.
Y hay varios bancos, y como están reparando los bancos y todo, y han puesto bancos así que posteriormente van a ser ubicados en el mismo parque, y hay varios bancos unidos así que lo han fundido ahí mismo, y le dicen la oficina, ahí mismo es como el lugar donde se expende la droga aquí en el centro de la ciudad de Holguín, ¿ves?
Cuando y tú entonces, sabes esto, tú que eres un civil, que eres un activista de la sociedad civil independiente, y que no perteneces a ningún cuerpo militar, ¿la policía debe saber esto si lo sabe la gente?
Sí lo saben, pero es tanta la corrupción que no...
Adelante.
En realidad la policía lo que está es para aquel que vende limón, para el que vende esto, el que no tiene patente. Ejemplo, para nosotros, los que nos manifestamos en contra del gobierno, realmente el trabajo policial que ellos tienen que hacer no se cumple como tal, ¿me entiendes? Y hay muchos policías, porque se ha probado que están hasta presos, porque están se le ha comprobado que han estado en presencia de actos de corrupción, ¿me entiendes?
Hace un tiempo, cuando ocurrió la muerte de uno de los, se dice así, uno de los delincuentes, Jorge creo que se llama, uno de los delincuentes más connotados de Holguín, eso explotó junto con un caso de corrupción también, me dijeron.
¿Jorge?
Sí, el que le dicen Jorge el Loco.
Ah, Jorge el Loco. Sí, no, eso hace años ya que lo mataron.
Claro, claro, claro. ¿Y estaba relacionado con las drogas?
Sí, porque en ese ámbito ya tú sabes, por ejemplo, que se mueven esas personas, ese es el es normal en ellos el consumo de droga y...
Y recientemente ocurrió con otro también. Ellos, bueno, se les conoce más por los alias, como Fran el Chino.
Sí, pero según lo que se está manejando es como que a Fran el Chino, porque no sé si tú sabes que fue que él se dio la tarea de denunciar...
De compilar información, me han dicho.
Sí, sobre el directivo del Ministerio del Interior acá en la provincia, como el jefe de la policía en el municipio, Parra,
sí.
Y Vicente, jefe de instrucción, y otros oficiales de mayor rango que están involucrados. Y entonces él más bien lo que le hicieron fue un montaje, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Y le imputaron el delito de droga, se metió con la mafia. Actualmente lo tienen preso en Santiago de Cuba, en Guantánamo, no sé, lo desterraron de acá de Holguín.
¿Es cierto que llegó a filmar a estos oficiales?
Sí, llegó a firmar.
¿Esto cómo fue recibido entre la gente? Porque en un momento funciona como una especie de Robin Hood.
Sí, la gente aquí en la ciudad de Guinse de esta forma se identificó con él, ¿ves?
Claro, claro.
Al ver, por ejemplo, tanta represión de la policía y ver después en las cosas que estaban involucrados ellos, ¿ves? Porque mucha gente fueron víctimas, hay mucha gente que le quitaban... Ejemplo, pertenencia, y cuando iban a reclamarla, que habían legado, ejemplo, iban por la vía fiscal y habían, como lo dice, la apelación, habían, ejemplo, ganado, como lo dice, la pelea, y iban a recuperar las pertenencias con la orden del fiscal, y en realidad no estaban las cosas que se le habían decomisado.
Bueno, pues Dexter Pérez, desde Holguín, gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Ya, gracias, hermano.
Amigos, recuerden que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy, en la primera parte, estuvimos haciendo una reseña sobre la revista Somos Liberación, que lleva a cabo el Movimiento Cristiano Liberación, no solamente en España, también en Cuba y aquí en Estados Unidos, donde hay varios de sus activistas. También tuvimos con nosotros a Dexter Pérez, quien nos habló sobre el consumo y la venta de drogas y estupefacientes en la provincia de Holguín, y la acusación de que parece que las autoridades están haciendo la vista gorda con un flagelo como este. Vamos a tener con nosotros a Serafín Morán Santiago, periodista independiente desde La Habana. Serafín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, gracias, un millón de gracias a nuestro hermano por estar a la escucha de tan respectivo canal, y una vez más la invitación que me dan nuevamente con ustedes.
Siempre estamos ahí cerca de ti, porque tú estás siempre también cerca de la noticia. ¿Qué pasa con los activistas que fueron detenidos hace algo más de una semana? Tengo entendido que hay dos grupos y que pasan de 10 los que están en el Vivac, en Calabazar. Cuéntanos.
Sí, Felipe, mira, te quiero rectificar. Hay varios grupos bastante grandes en el Viva. Uh-huh. Esto pasa en alrededor de entre 25 y 30 personas. Mentas así, la parte de Don Paco, participantes y miembros del CIC, y este nuevo grupo que se está formando ahora en el Parque Central, que se llama Todos Unidos. Aquí tengo algunos nombres de algunos miembros de varios partidos que aún se encuentran detenidos y en huelga de hambre.
Okay.
Confirmado, uh-huh. Hay 5 que se encuentran en huelga de hambre.
Okay. Léenos, por favor, a ver.
Tengo de Solís González, perteneciente al CIC, Eduardo Fon Echeverría, perteneciente a Todos Unidos de la Peña, el Parque Central, Joel Alberto Ramírez, perteneciente al CIC, Miguel Ángel López Venera, perteneciente a Todos Unidos, Parque Central, y uno de los conocidos, Alex Marín González, más conocido por el Guayao, perteneciente a Todos Unidos en el Parque Central. Hay que describir una cosa muy importante.
Sí.
Estos activistas llegan a más de 15 días detenidos en el Viva debido a una protesta contra el gobierno por denunciar los desvíos de y la corrupción existente en la dirección municipal de Vivienda, donde nos hemos percatado en muchas de las entrevistas que estos funcionarios de Vivienda se han dedicado a vender locales vacíos a aquellas personas que tienen problemas con la vivienda y que tienen un mínimo peso monetario, otros que no tienen un medio y aún se le están cayendo su vivienda. Como ya sabemos, el activista anteriormente que participó en una de las redadas estas, le cayó parte del techo de la casa y aún se encuentran detenidos en el Vivac.
Ahí estaba Kessel.
Ahí estaba Lázaro Kessel Barreto, uno de los activistas.
Que estuvo aquí, disculpa, estuvo aquí en Contacto Cuba, sí, haciendo la denuncia.
Sí. Fueron golpeados, además de golpeados, fueron llevados a vida en horas muy extremas, sin atención médica de ningún tipo. También en esta redada fue golpeado una de las hijas de uno de los activistas de derechos humanos, que aún con 8 meses de nacido, durante el derrumbe, fue golpeado esta niña junto a su esposa, que la estaban extrayendo de una vivienda.
¿Quiénes participan en un desalojo como esto, a lo que le llaman, por supuesto, extracción, para no decirle desalojo? ¿Brigada de respuesta rápida, la policía, quién? Porque no sucede igual en todas las partes del país.
No. Aquí, en este caso, quienes participan en esta actitud de hacer deshabitar de los inmuebles ocupados son los funcionarios de la policía uniformada junto a funcionarios de vivienda, que estos mismos son los que le venden la casa a personas que tienen facilidades, que tienen recursos monetarios, que tienen facilidades de dinero.
A funcionarios como estos era a los que estaba acusando Lázaro Kessel, que dijo los nombres aquí todos.
Sí, a funcionarios como estos, en estas ocasiones son los que han denunciado Lázaro Kessel en varias ocasiones ante el mundo entero por esta situación. Y son estos mismos funcionarios, al igual que los de demoliciones, que son los que le piden dinero a los residentes para venderles su casa y todo.
Lamentable. Entonces,
tenemos un ejemplo, Rolando López Durán, quien fue afectado por la parte de un techo de su vivienda y fue víctima de que golpearan a él. Estuvo 3 días en detención porque la justicia fue grave, no le dieron asistencia médica, y su esposa e hija de 8 meses fueron golpeadas por funcionarios de la policía.
En estos momentos ellos están en la
fiscalía logrando que los fiscales le acepten la denuncia, porque según Cuba nadie quiere ser policía.
Pues bien, lo ha dicho Serafín Morán Santiago desde La Habana, un periodista independiente que siempre está detrás y delante de la noticia. Lo escucharon aquí en Contacto Cuba. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.